66777.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos en Herrera en COPE en estos próximos 10 minutos a nivel regional. Y seguimos aquí porque no sé si seguirá la semana que viene que hay un acueducto.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute.
A mil y un lugares no les va a dar tiempo a viajar en el puente, pero oye, tenemos el puente, que es un acueducto, el puente más grande del año, y tenemos Navidad ahí en ciernes. Ahí estamos ya, bueno, pues preparándonos para todo, para las compras, para la comida que vamos a hacer. Oye, ¿y han pensado en el destino? ¿Tienen ya el destino los habitantes de esta región para salir de nuestras fronteras? Miren que es difícil salir, pero yo creo que mucha gente se está animando a salir. Es verdad que a lo mejor han cambiado un poquito las condiciones, pero tenemos que evadirnos un poquito y salir de nuestra realidad. Lo saben bien desde las agencias de viajes de la región. El responsable aquí en la región es David Blasco, al que le robamos unos minutitos. David, muy buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal estamos?
Te ríes con la canción, pero es la más típica de viajes que hay en el mundo. ¿Viajamos en este puente los habitantes de la región?
Es que en este puente se viaja mucho, porque Ana, este año, como tú comentabas, este puente parece un acueducto. Empezamos el miércoles, terminamos el domingo, y la verdad es que se está moviendo bastante, bastante el mercado.
¿Qué hemos elegido mayoritariamente? ¿Qué hacemos en un puente como este? Porque luego hablaremos de Navidad, que ya tenemos unos cuantos días más, algunos. ¿Qué se elige en un puente?
Pues mira, mayoritariamente en el puente se está vendiendo Europa. O sea, todo el tema de mercadillos navideños, desplazamiento a capital europea, es lo que está vendiéndose, pero es un furor. Incluso te digo que hay algunos mayoristas que han puesto unos vuelos chárter desde Corbera para poder viajar a Venecia, viajar a Flandes. Hay una oferta este año que es impresionante para poder aprovechar los mercadillos navideños. Ya oferta de última hora porque está vendiendo desde hace tiempo, pero bueno, todavía en algunos destinos que quedan plazas, y desde aquí pues animo a todo el mundo a que vaya a su agencia de viajes, porque tener el vuelo directo desde Corbera para irte a Flandes, para poder ir volar a Venecia, no lo tenemos todos los días. Entonces, cuando tengamos esa ventana abierta, la gente la aprovecha y bastante bien.
Qué bonito los destinos. En porcentaje, sabes que los periodistas somos muy pesados con las cifras. ¿Son los viajes parecidos con respecto al año pasado o se ha alegrado un poco más la gente?
No, se ha alegrado mucho más la venta. El año pasado todavía teníamos ciertas restricciones, que quieras que no, todavía mucha gente le mantenía un poco en guardia, todavía costaba, todavía estaba ese miedo. Pero bueno, ya gracias a Dios se ha dejado atrás esa pandemia. Estamos ya con las mentalidades otra vez como en el 19, y se está viajando con alegría, con ganas, con necesidad, ya te digo. Y el porcentaje, pues te puedo decir que de los viajes, pues un 80-90% está siendo Europa. Y también, pues bueno, hay gente que está aprovechando para ir a las islas, hay gente que se va al Caribe. Pero bueno, en estas fechas, por lo menos, ya te digo. Ahora mismo, al ser un puente de 5 días, casi todo el mundo que está pidiendo cosas, salvo que tenga Macías, porque hay gente que puede disponer de más días, lo mismo se están yendo al Caribe, pero la mayoría están aprovechando el viajar a Europa, mercadillos navideños, que ahora mismo está Europa, vamos,
maravillosa. Yo tengo mucha envidia, fíjate, de esos, pero también de los que se han ido o se van a ir al Caribe, porque las temperaturas maravillosas ahí, buah, no quiero ni pensarlo. David, sí, es verdad que tenemos el puente, que supongo que es el mejor puente para las agencias de viaje de todo el año, pero ahí detrás, justo detrás, está la Navidad, e imagino que también salimos, ¿no?
Sí, también se sale, ya no con la misma gana y con la misma ansia, porque la Navidad son fiestas más familiares, tienen Nochebuena, tienen tal, que mucha gente les gusta pasarlo en casa con los familiares que ya están mayores y todavía los tenemos este año, y el año que viene no sabemos. Suele haber más viajes en Navidad pasado ya Nochebuena. Luego sí, en la época hasta después de Reyes, hay mucha gente que está tirando otra vez por, bueno, el Caribe. Egipto, por ejemplo, es un destino que el año pasado se vendió muy bien y este año se está vendiendo, aunque hay cierta inquietud con la gente con el tema del conflicto que tenemos allí en la Franja de Gaza, pero Egipto es un lugar tranquilo, seguro, se está viajando, no hay ningún problema. Y el año pasado en Navidad se vendió mucho. Navidad para esas fechas de fin de año se vendió un disparate.
Oye,
y este año, bueno, esperemos que vayan igual.
En cuanto a las dificultades, los costes han subido mucho los viajes, tanto para el que viaja como para vosotros que lo tenéis que organizar.
Sí, se notan los costes, se notan los aviones, se notan transportes, se notan comidas, se notan hoteles, pero bueno, está todo subiendo. Esto no iba a ser lo único que nos subía. Tampoco es una subida muy exagerada con respecto a otros años. Siempre sabemos que en fechas de puente, fechas de Navidad, de más festivos, como julio, como agosto, los precios siempre han ido hacia arriba porque, claro, cuando las compañías saben que se mueve todo el mundo. Pero tampoco está siendo ningún disparate, no es que digas que ha subido un 40 o un 50%. Puede haber una subida de un 10%, un 15% a lo mejor, pero son subidas mínimas que la gente, ya te digo, no está tirando a la gente para atrás de momento.
Las asumen y evidentemente, bueno, pues hay ganas de viajar después de unos años complicados. Se tiene que ahorrar seguramente un poquito más para poder hacer ese viaje un poquito más largo. Pero bueno, seguro que les va a merecer la pena y que lo hacen en buenas manos en las agencias de viaje de la región que cuidan y miman cada detalle para que todo sea perfecto
siempre,
sus desplazamientos.
Siempre. Nosotros siempre decimos que nuestro mejor activo son nuestros clientes, que la gente vaya a agencias de viajes, que se dejen esos chollos que aparecen por internet, que no sabes quién te los vende, que luego te encuentras que cuando llegas no hay viaje. Yo tengo casos que me han pasado esta semana atrás de novios, de contratar un viaje que les vendían y de repente no hay viaje, han perdido un dinero, han tenido que gastarse otro dinero en otro viaje, de eso hay mucho. Entonces, por favor, alertar a la gente que las agencias de viajes siempre estamos ahí, que nadie va a cerrar y se va y siempre puede haber algún desaprensivo que haga un pufo, que de eso se dan caso, no te digo que no, pero el 100% somos profesionales, estamos siempre al pie del cañón y estamos siempre para nuestros clientes, entonces que vayan, que pues yo a un dentista hacerlo, voy sí. A un dentista, no voy a otro que no sea dentista que me da los dientes, ¿me
pues,
entiendes? Entonces,
claro, y Meridiano no lo dejas y seguro que va a
claro,
ser
Meridiano,
mucho.
Claro, zapatero a tus zapatos, que se suele decir en el plano español.
Va a ser mucho más maravilloso todavía el viaje, David, muchísimas gracias,
siempre,
como siempre, un abrazo
siempre.
Muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y la autoridad portuaria sigue avanzando y sigue presente en las grandes citas del turismo, de los avances, en este caso de los puertos, porque ha estado poniendo en valor su modelo de sostenibilidad ambiental y social en la Conferencia de Puertos del Norte. El director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena, José María Gómez, participaba en esa Conferencia Portuaria del Mar del Norte en la ciudad de Gante, en Bélgica, donde se abordaban temas claves relacionados con los retos y oportunidades de la industria marítima, como la cooperación, las tendencias económicas, la intermodalidad o la sostenibilidad. Junto a los puertos del norte, Trieste y Riga, el puerto de Cartagena puso en valor su modelo actual de sostenibilidad como uno de los puertos más verdes del Mediterráneo centrado en esa capacidad que tiene como motor tractor en la transición energética con nuevos combustibles como el gas natural líquido, ecofrío o el hidrógeno verde, así como su modelo de integración puerto-ciudad centrado en los ciudadanos. José María Gómez destacaba que este tipo de eventos, donde se reúnen puertos de las mismas características y tamaño, les permite establecer alianzas e intercambiar experiencias que impulsan avanzar hacia nuevos retos de prosperidad y de oportunidades con acciones más centradas en esa eficiencia, la competitividad y la seguridad de las operaciones portuarias. Pero además, bueno, pues Cartagena es el cuarto puerto español en movimiento de mercancías, líder en tráfico de graneles e importación y también pioneros en políticas sostenibles, tanto medioambientales como sociales. Cualidades claves para que el puerto de Cartagena haya sido el único puerto de España en participar en esta conferencia con proyección internacional. Y además, quedan muchos cruceros todavía por llegar a Cartagena hasta el cierre del año. Por ejemplo, tendremos crucero incluso en Navidad.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia. ¿A que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ahora lo que hacemos es seguir contando de todo lo que te interesa aquí en Herrera en Cope. Seguimos y seguimos contándote lo más cercano, lo que, bueno, pues está ocurriendo en este día, en estas horas, en la región y concretamente y especialmente en Murcia. Vamos a hablar de un montón de asuntos, pero el primero que vamos a tratar es serio, porque, bueno, pues ya saben que se ha desalojado el poblado chabolista de la FICA de Murcia y vamos a conocer cómo ha sido y cómo se va a producir si están todavía en ese proceso de la mano de Javier Herraiz. Javier, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Pues todavía están, porque empezaba ese proceso de desalojo al filo de las 8:30 de la mañana. Te cuento lo que hemos visto y lo que hemos podido pulsar allí en esta zona de la FICA. Desde esta mañana lo vamos a contar. Bueno, en total, empezamos por el dispositivo, que ha sido prácticamente espectacular, porque dices 20 efectivos de Policía Nacional, otros 18 de Policía Local y casi una decena de asistentes sociales. Bueno, todo este dispositivo se ha desplegado esta mañana en la FICA para desalojar ese asentamiento chabolista situado, para los que sean de Murcia lo conocerán, justamente detrás del Auditorio Víctor Villegas. Quizá lo más importante, no ha habido ningún incidente, ninguna resistencia. Eso sí, algún diálogo un poco más subido de tono entre algún agente de Policía Nacional y alguno de los desalojados.
Tú eres el único problema que hay, que te tranquilice. No, el problema lo tienes tú. Tú tienes el problema.
De que tenga un papel de esto, que lo coja y, no. Que se venga aquí, ¿vale?
Bueno, este desalojo viene, recordamos, de una orden judicial que se cumplía justamente en el día de hoy. Así lo recordaba esta mañana el coordinador del SEMAS, José Morales.
Hay una resolución judicial que obligaba a despejar, a desalojar y a limpiar este solar, donde han habido ya varios incendios, alguno que ha estado a punto de costarle la vida a las personas que estaban aquí. Entonces, la parte que nos corresponde a servicios sociales es atender a las personas que hubiera aquí esta mañana.
Decíamos antes que no se han registrado incidentes ni ha tenido que intervenir la policía en ningún momento, porque estas personas, quizás en su mayoría búlgaros y senegaleses, quizá lo más importante es que estaban avisados con anterioridad.
Hombre, la policía viene de manera preventiva, pero obviamente ellos están informados de que un juez ha tomado una resolución y hay que ejecutarla. Eso nos obliga a todos y a ellos también. No hubiera habido más remedio para limpiar esta zona y dejarla despejada de riesgo y de personas en esa situación de peligro, porque hay una vegetación abundante, se enciende fuego y bueno, pues ellos sabían lo que iba a pasar, porque también hemos estado viniendo en los días previos a informarles de lo que iba a pasar, tanto nosotros como la propia policía local.
Bueno, tanto es así que hoy se ha desalojado a 8 personas, el resto ya se habían ido, pero se ha desalojado a 8, cuando en este asentamiento ha llegado a haber cerca de 30 o 40. Hoy, tanto el coordinador del SEMAS como la asistencia social, Eugenia Barea, hablaban, lo contaban así en COPE, del estilo de vida que tienen.
Las personas estaban aquí, algunas empadronadas, ¿no? Hay gente que está cobrando ya un ingreso mínimo vital. Lo que pasa es que, como estaba diciendo mi responsable, es que hay personas que es un modus operandi. Es decir, si recogen chatarra, obviamente no quieren aceptar el poder alquilar una casa o un piso, porque necesitan un espacio donde encontrar, poder agrupar esa chatarra, ¿no? Son estilos de vida, vamos a llamarle así, ¿no?, de alguna manera.
Ante esta situación, el destino de estas personas ahora va a ser muy diverso, desde acudir a Jesús Abandonado, buscar otro asentamiento o acudir a una habitación, porque, como escuchábamos, algunos tienen ingresos.
Hay alguna persona que ya dice que tiene una habitación porque tiene unos ingresos de un ingreso mínimo vital y va a irse a una habitación que le han ofrecido. Otras personas pues pueden tener, la que quiere marchar a Andalucía puede tener ahí familia o trabajo y esa es su opción. Quien ha querido venir a Jesús Abandonado, pues le hemos llevado y va a pernoctar en Jesús Abandonado como cualquier otra persona que no tenga alojamiento y que atendemos a diario, ¿no? A veces esta es una opción, tengo aquí unos amigos, unos colegas, una inercia, pero si mañana me ofrecen otra alternativa, y en este caso lo que pasa es que la ofrecemos para que la acepte la persona libremente, y quien no quiere ir a Jesús Abandonado no quiere ir a Jesús Abandonado, pero quien quiere, pues hay varias 4 o 5 personas que sí van a venir.
Bueno, esto es lo que dicen los del SEMAS, del Servicio de Asistencia Social del Ayuntamiento de Murcia. Pero ¿qué es lo que dicen los dueños, los propietarios del terreno? Hemos hablado con una de ellas, una de las propietarias del terreno donde se asentaban estas personas, se llama Trini. Hoy nos contaba los problemas a los que se venían enfrentando con esta situación.
Hombre, pues fíjese, porque ellos arrojan toda la basura que usan, de todo lo arrojan ahí, pues ratas. Ha habido personas muy conflictivas viviendo aquí, que ya se han ido, gracias a Dios, antes que esto, porque eran personas muy conflictivas que salían corriendo por el camino, incluso, bueno, hemos denunciado en varias ocasiones que se tiraban a los coches. Ha habido muchos problemas desde que empezamos.
Reconocía también la propietaria la evolución de los habitantes de este asentamiento en los últimos meses hasta acabar en los 8 que han sido desalojados. Así hablaba hoy de su perfil.
Y ha sido un asentamiento de los más grandes, han llegado a vivir hasta 70 o más personas, incluidos niños. Desde que empezamos en mayo con todo el tema del desalojo, se han ido yendo muchas personas, muchos se han ido yendo, hasta que ha quedado pues aquí el núcleo de los búlgaros y bueno, esta señora que vive ahí también, que es búlgara, quedaba allá atrás, en la parte de atrás, creo que son dos subsaharianos los que viven, pero pues se han ido yendo solos.
La propietaria a quien escuchamos de esta parcela situada en la FICA reconocía que se sentían impotentes en los últimos años para solucionar este problema, ya que, decía, en ningún momento podían acceder a su propio terreno.
Nosotros no podíamos entrar aquí con nada, ni con ni máquinas de limpieza, ni con nada. Nosotros no podíamos, como tú, si a, incluso nos llegaron a decir servicios del ayuntamiento que si nosotros, uno de los moradores que estaba aquí viviendo, que nos ponía inmediatamente una denuncia en el juzgado a los propietarios para porque habíamos tocado su morada, porque habíamos entrado. Es que esto no es decir, llego y limpio y meto excavadora, es que aquí en un sitio ocupado es como cuando te ocupan un piso.
Bueno, ¿y cuál es la situación a fecha de hoy, ahora mismo? Ajá. Pues la mayor preocupación, Maite, de estos propietarios es se centra en el asentamiento que hay justamente en un terreno anexo, pero que es de titularidad pública. Sospechan que esas personas pueden trasladarse al que hoy mismo se ha desalojado. Por eso lo que piden, ¿qué es? Pues que se proceda a la limpieza y vaya de inmediato, aunque lamentan que no lo puedan hacer ellos mismos, porque el ayuntamiento les obliga a pagar 40.000 euros para realizar esa tarea. Así lo explicaba Trini.
¿Qué hacemos nosotros? No le digo, tenemos que estar aquí una persona de guardia, mientras que no se vaya. Nos dicen que si vayamos, que si rompen la valla, pero pues, pues fíjese, otra vez, más dinero que el que no tenemos. Más dinero, arregla valla, pon valla, que nos quiten valla, que vendan la chatarra, y así estamos toda la vida. Entonces lo único que solicitábamos es que una vez que ellos desalojen, nosotros que nos dejen con nuestros medios, que por supuesto nos cuesta mucho menos que los 40.000 ellos que nos exigen ellos, y terminar de limpiar y ya empezar con el vallado pues mañana mismo. Pero como le digo, allá atrás hay un foco de ocupación, que eso no es nuestro, no es de nuestro terreno, que si no quitan ese foco de ocupación, pues volverán aquí y tendremos el mismo problema pues en breve.
Bueno, Maite, se preguntarán los oyentes, ¿este es un caso aislado o quedan muchos asentamientos chabolistas de este estilo, por ejemplo, aquí en el municipio de Murcia? Bueno, la respuesta la daban la asistencia social Eugenia Barea y el coordinador del SEMAS, José Morales. Parece que la tendencia, ojo, es ir dejando estos espacios abiertos e ir ocupando paulatinamente casas que están deshabitadas. Escuchen.
Cada vez hay menos. Ahora realmente yo creo que lo que más está estirando es la ocupación de viviendas abandonadas, casas ocupa que se llama, ¿no? Sí. Más que estos espacios, porque contra estos espacios ya está habiendo sentencias judiciales, como en el caso de Patiño.
Estos espacios abiertos acaban siempre generando no solo la problemática social que subyace, sino un problema de seguridad ciudadana, porque hay explotación de mujeres, ejercida de prostitución. Luego el problema de la insalubridad que se genera cuando tienes toda la basura alrededor y que se presentan roedores, este tipo de cosas al final obligan a que se tenga que actuar.
Bueno, pues Maite, hasta aquí todo lo relativo a este dispositivo desplegado esta mañana en la FICA para desalojar ese asentamiento chabolista situado detrás del auditorio Víctor Villegas, aunque recordamos que quedan algunos más.
Pues muchísimas gracias, Javier. Qué desesperación, qué bucle en el que vive esta familia. Y
es que
también
sí.
Es verdad que chocan dos realidades. Oye, porque, bueno, pues tenemos que entender un poquito todo. Pero...
Y que luego hay que ver a esos claro. Jóvenes chavales, porque son chavales, inmigrantes, la mayoría subsaharianos, senegaleses, que salían absolutamente perdidos, sabiendo, bueno, sí, ellos eran muy conscientes de que tenían que salir de ahí, porque había una orden judicial, los efectivos policiales estaba claro que les obligaban a salir, pero claro, cada uno elegía su camino. Había algunos que tenían, efectivamente, como hemos escuchado, alguna oferta de trabajo en Andalucía, otros no tenían más remedio que ir a Jesús Abandonado y otros pues tendrían algún amigo conocido en algún otro asentamiento ilegal de Murcia o de otro municipio donde poder, pues, por ejemplo, seguir practicando sus tareas diarias en relación a la chatarra, etcétera, etcétera. En definitiva, mucha casuística en este tema, pero es un tema, pues bueno, bastante desagradable, pero que hay que contar y es lo que ha pasado esta mañana aquí en Murcia.
Y que además es realidad hoy mismo en Murcia. Gracias, Javier.
Venga,
un abrazo muy fuerte.
Otro.
Y nosotros seguimos contando cosas que están pasando, que van a pasar en las próximas horas, agenda cultural, pero también nos vamos a detener en otro tema bastante serio, porque enseguida vamos a hablar de esos cuidadores, de las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos, pues acercándonos un poquito a esas enfermedades neurodegenerativas, acercándonos a la Asociación del Alzheimer del Levante y acercándonos, hoy al papel que cumplen las familias cuando hay enfermos en casa y evidentemente se convierten en familiares, pero en cuidadores y hay que cuidarles mucho. Vamos a conocer ese papel que tienen que cumplir o que les toca cumplir de la mano del gerente de AFA Levante, de Raúl Nieto. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de ir aprendiendo cositas. Es importante cada vez ser más empáticos, conocer mejor estas enfermedades que además, siempre lo decimos, no estamos libres, ni los jóvenes, ni las personas que evidentemente vamos cumpliendo años, y el papel de las familias se convierte en fundamental.
Sí, las familias están soportando de alguna manera la mayoría de los cuidados en el entorno domiciliario. Estamos hablando que más del 80% del usuario afectado está en el domicilio y son cuidados por los familiares. Unos familiares, que estamos representados un poco por ese perfil de mujer, ¿no?, cuidadora, que está asumiendo gran parte de esos cuidados y hace que tenga una desconexión social, tanto su entorno social como también el mundo laboral, ¿no? Entonces estamos hablando de una enfermedad que tiene de media entre 10 y 15 años, por tanto cuando termina el proceso de cuidado tiene una desconexión total con la sociedad. Entonces, la familia hay que tener mucha atención con ella, porque es que además es por desgracia el 70% de los familiares que están cuidando en algún momento dicen que no tienen la formación específica para poder hacer frente a ese cuidado de forma más adecuada.
Claro.
Con lo que eso aumenta también esa unidad familiar, ¿no? Nos hemos encontrado muchas situaciones en que la unidad familiar muchas veces se cuesta mantenerla, ¿no? Por el distanciamiento social que se puede crear entre el cuidado principal y la familia y la falsa creencia y el desconocimiento, básicamente, ¿no? Entonces, una estructura de concienciación, una estructura o una formación de vital para una aceptación que creemos que cuesta, está costando mucho la aceptación de la demencia y está costando mucho que los propios familiares aterricen y pongan medio lo antes posible ante la situación de la demencia de sus familiares.
Claro, lo primero, Raúl, es se te cae el mundo a los pies, sabes que va a ser un proceso duro, no sabes cuánto, en algunos casos será todavía más extremo. ¿Cuál sería el consejo cuando una persona, una familia se encuentra con esta situación? Porque lo de cuidar al cuidador lo tenemos que tener claro, porque al final, si no, va a caer enfermo también. O en este caso, como dices, más perfil de mujer, pues va a caer enferma. Pero ¿cómo le damos herramientas? ¿Cómo tenemos herramientas para afrontarlo?
Pues mira, lo hay que intentar, esa dualidad que existe entre reconocer que no tengo capacidad formativa para cuidar a mi familiar, eso es el primer paso que debemos de tener claro para que la familia también se deje ayudar, ¿no? Porque muchas veces, vamos a cuidar al cuidador, ya, pero el cuidador quiere ser cuidado, ¿no? Que muchas veces es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Y que intentamos llegar a los domicilios, intentamos llegar a esos servicios, pero muchas veces el desconocimiento en general hace que, o el amor por el familiar, ¿cómo lo va a cuidar otra persona que no sea yo? ¿Cómo es posible que deje en manos de una entidad el cuidado de mi marido, de mi padre? Es una obligación moral, ¿no? Entonces tenemos que, de alguna manera, entender que el paciente
no es solamente mi familia, sino una persona que necesita ayuda. Y que la mejor ayuda está en manos de los profesionales. Entonces tienes que dejar paso a esos profesionales que están estudiando el tema, que se dedican a esto, para poder garantizar esa ayuda al familiar. Por tanto, ese tabú, ese miedo de que eres mal familiar porque no cuida, tenemos que dejárnoslo de un lado para poder tratar de forma adecuada a nuestro familiar. Y eso es muy duro, ¿eh? Eso parece fácil, pero no lo es.
No lo es y además, bueno, pues confiar, a veces piensas, bueno, pues como esa persona pues se pone un poco violenta o llora, te da incluso, no sé si la palabra es vergüenza, dejarlo en manos ajenas, pero es verdad, Raúl, que vosotros, a pesar de que siempre vais a necesitar más medios y aquí lo reclamaremos siempre, bueno, pues tienen terapias, tienen profesionales que les atienden, tienen profesionales que pueden apoyar a esas familias para saber cómo tienen que hacerlo en casa.
Sí, además, bueno, además la experiencia une, ¿no? Y la opinión o el comentario de los familiares como los propios familiares que están en duda vienen muy bien. Entonces todas las atenciones que hacemos de forma grupal hacen que bueno, que te sientas escuchado y que te sientas escuchado con usuarios con las mismas características que puedes tener tú. Hay que recordar que la asociación está compuesta por los familiares, la junta directiva, los socios, las asambleas generales son los familiares de los pacientes que en algún momento o están o han estado en la situación en la que está la persona que necesita ayuda, ¿no? Entonces son familiares que están llevando una entidad para poder ayudar a otras familias, ¿no? Entonces eso que tener muy claro, que una asociación sin ánimo de lucro, la intención no es otra que intentar ayudar tanto al paciente como a la familia. Vergüenza, sí, posiblemente podemos utilizar esa palabra. Muchas veces cuando van al médico, nosotros le hacemos un informe porque hay diferentes aspectos que no lo cuenta la familia, ¿no? Esa agresividad, ese primer empujón, por vergüenza no lo cuentan porque le quitan hierro y a lo mejor es clave para cambiar, ajustar la medicación o ajustar alguna decisión social, darle algún servicio a través de la dependencia que ahora mismo no lo tiene. Entonces son pequeños pues detalles que te marcan, ¿no? Y la enfermedad, por desgracia, no es una enfermedad que se instaura y da la cara a la primera de cambio, sino es un proceso muy paulatino que parece que se conforma, ¿no? Y como, bueno, si está en el sofá, no, de momento está bien, pues no necesita grandes cambios, pero realmente cuanto antes empiece, mejor.
Bueno, pues ese es el consejo que les damos hoy y sobre todo mandarle mucho ánimo, mucho apoyo y muchos abrazos a todas esas personas que lo están pasando y que evidentemente, bueno, pues no están pasando un buen momento. Raúl, como siempre, te agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Un beso muy grande.
Igualmente a vosotros.
Alcantarilla sigue creciendo.
La Navidad llega a Alcantarilla este viernes día 1 en la Plaza Adolfo Suárez, donde se encenderá la iluminación navideña de la localidad. Esa tarde estará amenizada con numerosas actividades que empiezan a las 5:30 de la tarde con una fiesta para los más pequeños. La siguiente actividad es a las 7, donde habrá una actuación infantil. La actuación de rondalla y el coro del grupo de coros y danzas Museo de la Huerta de Alcantarilla será a las 7:30 y a las 8 como broche final para este inicio de Navidad en la localidad, se encenderá el árbol y comenzará la actuación La Década de tu Vida.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal, ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera, es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos, así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14, visita avera.es.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Oye, que me gusta a mí que se vayan encendiendo los municipios, que se vayan encendiendo las luces de Navidad y que además, bueno, pues llega ese puente fantástico que muchos tendrán cositas que hacer. Pues miren, apuntamos una deportiva porque el martes día 5 todavía no ha empezado el puente, pero el martes, bueno, sí ha empezado el puente para los que salgan por la tarde, no tengan trabajo, porque a las 7:30 de la tarde va a producirse la final de la Copa Presidente. Ya saben que es de fútbol sala y que va a reunir a los dos equipos grandes de la región, los de Primera División, El Pozo y el Jimbi Cartagena, pero no se vayan muy lejos porque vamos a seguir contándoles cosas y enseguida lo que les voy a dar es consejos para que no nos tomen el pelo con las compras.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y como cada semana intentamos darles consejos interesantes y que van un poco con el día a día que llevamos. Una locura, seguramente muchos de ustedes han hecho ya parte de las compras que tienen pendientes en el Black Friday, en el Cyber Monday. Bueno, hay un montón de fechas de estas señaladas para comprar, pero ahí están los amigos de lo ajeno, pues esperando a coger nuestros datos de las tarjetas por internet, las compras que se hacen a distancia, y también los que están de toda la vida en las calles y esperando que cometamos un error. Quedan muchas compras por hacer de cara a la Navidad y vamos a ver si salvamos esta etapa sin problemillas. Víctor Navarro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Maite? Buenos días.
Encantado de saludarte. Vamos a intentar estar con los cinco sentidos en las compras, porque tanto las que hacemos por internet como cuando salimos a la calle podemos tener algún disgustillo, ¿no?
Pues sí, bueno, hay gente que aprovecha el día de las ofertas y así dice, estoy ahorrando, es que lo compro más barato y así ahorro. Bueno, pues que no pasemos tampoco por ese ahorro que nos dé un quebradero de cabeza, sobre todo porque no lo hagamos en páginas de confianza, nos creamos ofertas que no lo son, o simplemente pues que cliquemos o pinchemos si hacemos compras electrónicas en lugares que, bueno, hay que recordar siempre las antiguas pesetas, nadie da duros a 4 pesetas.
Desde luego que eso al final, si pensamos en que vamos a conseguir que nos hagan un favor, como dices, es complicadísimo. Hay que estar muy atentos en estos días y eso nos sobra, lo recordaremos cuando lleguen los momentos de las cabalgatas, pero vamos como los locos, vamos metiendo y sacando los monederos, las carteras, los malos, los cacos tradicionales siguen existiendo.
Sí, bueno, en la calle, sobre todo, y de cara a la Navidad, yo creo que es un momento donde todos salimos a la calle, vemos un poco pues ese momento mágico también para los pequeños de la casa, y bueno, pues al final hacemos, como bien comentas, compras un poco más de lo normal, y entonces pues no seguimos las precauciones que siempre recordamos a través de los micrófonos de COPE. ¿Qué pasan? Pues bueno, pues si vamos con mi cartera, pues tenerlas, en el caso de los hombres, pues ponerlo en los bolsillos delanteros, y a poder ser, pues si es un bolsillo con cremallera, mucho mejor. Y en el caso de las mujeres, pues ya sabes que más de bolso, pues cruzado en la parte delantera y siempre cerrado. Nos confiamos. Y esas confianzas, que pasan también, pues a lo mejor sentarse en una terraza, sentarse en un bar y dejar el teléfono, dejar el bolso, de cualquier manera, pues que tengamos un disgusto en este caso y que nadie lo queremos. Y al final muchas veces no es porque se lleven 20, 30, 40 euros, es porque en este bolso, en esta cartera, pues llevamos recuerdos, llevamos fotografías por familiares, llevamos el carnet de identidad, el carnet de banco, y al final pues es más el trasiego de después que lo que se hayan podido llevar, que a lo mejor pues puede ser esos 40 o 50 euros.
Es verdad que al final es un trámite administrativo farragoso el recuperar todos esos documentos. Y Víctor, no sé qué estará más de moda ahora en los intentos de estafas a través de internet, pero es cierto que en estos días que todos compramos un montón, bueno, yo exactamente no soy muy de comprar por internet, pero es verdad que en general se compra muchísimo, el de ha recibido su paquete, tiene que pagar para la aduana y todo eso, supongo que no se podrá uno fiar, ¿no?
Sí, estamos a la orden del día de este tipo de estafas, se denominan phishing, al final pues lo que pretenden robar datos, robar pues información que siempre pues es utilizada a través de determinadas bandas organizadas, y no nos creamos pues si no es pues de un correo fiable, si es de un mensaje fiable, pues el clicar y utilizar pues de manera errónea este mundo tecnológico, que al final nos da facilidades a la hora de comprar, pero que, como digo, pues a la hora de realizar nuestras compras lo hagamos en páginas de confianza, en páginas que conozcamos, en páginas que de alguna manera pues ya hemos hecho otro tipo de transacciones y que al final pues nos dan esa política de fiabilidad frente a otras que a lo mejor pues navegamos por internet o sale una oferta en una pantalla emergente y nos ponemos, ¡ay, mira qué barato! Bueno, pues eso nos puede causar no comprar en páginas de confianza, pues que seamos estafados, sobre todo pues por esas gangas que aparecen en la red y que al final, pues, como he dicho antes, lo barato sale caro.
Pues puede salirnos caro, esperemos que no, que nuestros oyentes estén atentos, que tengan los cinco sentidos puestos en las compras y, sobre todo, un consumo responsable, que es verdad que todos queremos un regalito, un detallito por el amigo invisible, por lo que sea, pero un consumo responsable también es importante.
Yo he pedido un transistor para poder escuchar la radio, si ya no se lleva, pues bueno, pues más fácil para mí.
Bueno, pues si tú dices eso, yo soy muy de MP3 y ya cuando vas a comprar uno te miran como si fueras una momia. Así que, dicho este apunte tecnológico, te damos las gracias como siempre y hablamos próximamente. Un abrazo muy fuerte.
Feliz día.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, paciencia y tranquilidad, pero no demasiada paciencia, no me entiendan mal. Si van a conducir y van a conducir durante mucho rato, al final es verdad que nos vamos contagiando de un concepto que al final lo asociamos siempre a los viajes largos, a los desplazamientos largos, como es la fatiga. Y la fatiga al volante sigue siendo, bueno, pues un factor fundamental en el número de siniestros que se producen y que es muy elevado. Se ha calculado que de un 20 al 30% de los accidentes de tráfico se relacionan de uno u otro modo con la fatiga. Una fatiga que es al final, bueno, pues como decimos, bastante peligrosa. Se ha calculado, bueno, pues que se puede producir por largos desplazamientos, pero también si vamos haciendo algo durante un rato y vamos ensimismados en nosotros, al final, si lo hacemos de forma errática, puede producir somnolencia y sobre todo problemas a la hora de la visión. Esta hora no tenemos que hablar de accidentes importantes, pero sí que es cierto que ayer se producía uno en Albudeite con 3 heridos entre un camión y un vehículo. Cuidado especialmente cuando vayamos a adelantar en la carretera y sobre todo pues con estos vehículos de gran dimensión. Ya saben que una de los trucos que les damos es ir escuchando COPE, que ahí no le va a entrar fatiga ninguna.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
World, take time to break. Y yo no me canso de darles planes, que hay un acueducto, un puente, como lo quieran llamar, la próxima semana. Y si quieren, por ejemplo, Caravaca va a ser un destino maravilloso en el 2024, pero ¿por qué no? En el puente van a tener hasta 5 días de mercado medieval con la participación de más de 200 artesanos y una veintena de grupos de animación, aprovechando que, como decimos, bueno, pues hay 2 días festivos. Es la 19ª edición de ese mercado medieval y, como decimos, desde el 6 hasta el 10 de diciembre, más de 200 productos artesanos, actividades paralelas, disfrute para toda la familia, gastronómicamente también. Estos mercados son súper interesantes, así que ya saben, Caravaca puede ser destino para ustedes en el puente de diciembre. Nosotros seguimos contándoles todo lo que les interesa enseguida ya en el mediodía COPE.
don't need to run, 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 run. When the problem come, where they come, they will come. We can overcome, come, 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 come.
La una, las doce en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este sonido que vas a escuchar a continuación puede describir perfectamente el momento que vive el mercado hipotecario español. Frenazo. En seco, la firma de hipotecas ha descendido casi un 30% interanual, lo que quiere decir que por cada 100 créditos hipotecarios que se firmaban hace un año en España, pues ahora se están firmando 70. Lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y además añade que es la séptima caída consecutiva, con lo que el frenazo acumulado es mucho mayor. El lastre que está frenando el mercado hipotecario se llama Euribor, que ahora alcanza su nivel más alto desde 2016. Según el INE, estamos en el 3,26% de media, cuando hace un año era un punto menos. Este mes de noviembre ha llegado a superar el 4%, aunque ahora mismo se ha vuelto a moderar. Cada vez que se actualiza el Euribor, la traducción al bolsillo es importante, porque con la última actualización, una hipoteca media de 150.000 euros supone pagar 200 o 250 euros más cada mes. Y en muchos casos empieza a llover sobre mojado, porque ya notaron una subida hace un año, con lo que esta se acumula. Con este panorama hay que tener muy claro lo de ponerse a comprar una vivienda actualmente, en estos días. El que puede esperar, se está esperando, porque lo cierto es que los precios no han bajado en la misma medida que ha subido el Euribor. Ahora mismo, la mayoría de quienes firman una hipoteca están optando por el interés fijo, que a la larga puede parecer más caro, pero desde luego evita muchas sorpresas y muchos sustos. En este momento de incertidumbre, el futuro hipotecado va a lo seguro, sin sorpresas mensuales. ¿Cuánto puede durar esta situación? ¿Cuándo volverá a girar la rueda en sentido contrario para que nos baje la hipoteca? Bueno, pues aquí viene una dosis de optimismo, porque según los expertos es posible que hayamos tocado techo o lo estemos tocando. Y lo dicen porque el Banco Central Europeo ha frenado su política de subida de tipos después de 10 meses de incrementos consecutivos. En su última reunión, el BCE mantuvo el precio del dinero y no lo subió, por lo tanto el Euribor también se queda estable. Esto no quiere decir que nos baje la hipoteca de golpe, pero puede que no suba mucho más. Lo normal es que una vez que el Banco Central ha decidido frenar la subida de tipos, lo mantenga como está y en algún momento, sin saber cuándo, empiece a bajar, siempre y cuando la situación con los precios se siga controlando. Con la economía nunca se sabe, esto es verdad, pero quédate con lo bueno, empieza a verse algún claro en el horizonte. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, te doy una cifra, una hora y unas palabras. La cifra, 24.000 millones de euros, toda una cifra récord, ha tenido que desembolsar la Seguridad Social para afrontar el pago de las pensiones en este mes de noviembre. A la nómina habitual, pues ha sumado la de la extra de Navidad. Vamos con la hora. A las 6 de la mañana de este jueves se prolongará la tregua entre Israel y Hamas, que arrancó el viernes y que hasta el momento ha permitido la liberación de 150 presos palestinos y 69 rehenes israelíes y de otras nacionalidades. Naciones Unidas calcula que cada día que pasa sin bombas permite la entrada en la franja de Gaza de 200 camiones con ayuda humanitaria. Y también unas palabras: machirulo, bar con V y chunda chunda. Esta sé que te encanta, la de chunda chunda.
Hombre, el chunda chunda siempre.
Bueno, esa es, a diario me la dices. Se incorporan como nuevas palabras al diccionario de la Real Academia Española. Más de 4.300 incorporaciones en las que por primera vez en la historia aparecen también sinónimos y antónimos. Y dentro de media hora está prevista la comparecencia en el Colegio Español de Roma del obispo responsable de la subcomisión de seminarios, Jesús Vidal, y del secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Ofrecerán los detalles del encuentro celebrado esta mañana en el Vaticano con la presencia del Papa Francisco, en el que se ha analizado con los responsables vaticanos el presente y futuro de los los seminarios españoles. Y desde ayer se está celebrando en Málaga el cuarto Encuentro Nacional de Colegios Diocesanos, en el que participan representantes de 330 colegios pertenecientes y gestionados por las diócesis españolas, la mitad de ellos en Valencia y en Andalucía. Además de la formación del profesorado, se analiza el estado de la enseñanza de la religión en las comunidades autónomas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Gaby, operado ya, ¿no?, de la lesión de rodilla, la grave lesión.
Sí, el centrocampista del Barcelona, que se lesionó con la selección española, ha sido intervenido esta mañana en el Hospital de Barcelona. ¿Qué detalles tenemos de la operación, Elena Condis?
Ha salido todo bien, ha sido intervenido de la rotura del cruzado de la rodilla derecha y se le ha practicado también una sutura en el menisco que tenía afectado. Le ha operado el doctor Monllau con la supervisión de los servicios médicos del Barça. Gaby ingresaba a las 7:15 de la mañana en el Hospital de Barcelona, donde permanece con su agente y toda su familia. Aparte de Gaby, tampoco estará esta noche Ter Stegen contra el Oporto. Hoy se ha probado, pero no se ha recuperado del dolor de espalda. El portero titular volverá a ser Iñaki Peña, como en Vallecas.
Ese partido es a las 9, a esa hora se juega también el Feyenoord Atlético de Madrid. Mañana, entre otros, juega el Real Madrid contra el Nápoles sin Modric, que sufre una fuerte sobrecarga. Está hablando ahora mismo Carlo Ancelotti, pero antes Carvajal acaba de decir que él renovaría al italiano.
Yo le firmaría, claro, yo le renovaría mañana mismo, ¿no? Ya te he dicho que creo que pocos entrenadores pueden hacerlo mejor que Carlo, y él mismo sabe, ¿no?, que al final, si en este club no se gana nada, pues normalmente la cabeza del míster es la que rueda, también la de varios jugadores, pero eso es así en este vestuario y en los grandes de Europa. Así que no creo que sea un riesgo, porque todos sabemos la capacidad de trabajo que tiene y el nivel que puede aportar al equipo.
Tenemos tiempo de juego hoy a partir de las 8:30 con el Atlético y el Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, 1:07, nos quedan 53 minutos para estar juntos. Hay un montón de actividades en estos días, da mucha alegría salir a las calles, disfrutar un poquito, evadirnos de los problemas que cada uno tenemos, que sabemos que los tenemos y que evidentemente, bueno, pues no se van a solucionar con un ratito en la calle o con un acontecimiento cultural, pero oye, siempre ponen ese punto de alegría en nuestras vidas. Por ejemplo, para mañana hay uno muy interesante, porque la Catedral de Murcia va a acoger el concierto, yo creo que más especial del año. Se trata del Requiem de Mozart, que va a ser interpretado por los miembros del Orfeón Murciano Fernández Caballero, la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia y 4 solistas. Un encuentro organizado por el Ayuntamiento y que, bueno, pues va a tener entrada gratuita hasta completar el aforo. Va a ser mañana, como decimos, a las 8:30 en el altar mayor de la Catedral. Bueno, les doy como dato. El Orfeón Murciano Fernández Caballero cuenta con un total de 250 miembros distribuidos en las secciones Orfeón Peque, Infantil, Joven, Coro, Orquesta Sinfónica y sus 12 talleres de formación instrumental. Son, como decimos, fechas muy especiales y en este caso pues nos regalan un concierto muy especial. Mañana, 8:30 de la tarde, pero hoy es martes y como todos los martes y todos los jueves, tenemos ya preparada a Paula Pascual para contarnos la actualidad de UCAN al día.
Cáncer de próstata, disfunción eréctil, dolor pélvico. Las enfermedades que afectan a los hombres siguen siendo un tabú en nuestra sociedad. El Colegio de Fisioterapeutas organiza un evento especial para darles visibilidad y mejorar su conocimiento. El 30 de noviembre a las 16 horas, en el Teatro Romea, no te pierdas la primera jornada de fisioterapia y salud masculina. Entrada gratuita previa inscripción en cfisiomurcia.com.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. I used to rule the world.
La
La Universidad Católica de Murcia ha dado la bienvenida a sus alumnos internacionales. Este año superan las cifras del curso pasado. Son estudiantes de 135 países diferentes. En el Estadio de la Condomina han ondeado banderas de Brasil, China, Perú, Italia, Francia, Egipto, Portugal, Estados Unidos, Argentina, México, Bolivia, Ucrania, Panamá, Rusia, Marruecos o Reino Unido, entre otras muchas. El vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCAM, Pablo Blesa.
Estamos hablando de que, fijaos, Naciones Unidas, es decir, el mundo, tiene aproximadamente 180 países. Aquí hay alumnos de 135 países en la UCAM, 135 países. Es muy difícil encontrar un país de que no tengamos un alumno al menos este año estudiando en la UCAM con la UCAM. Hablamos desde Bangladesh a Estados Unidos, desde Vanuatu hasta Sudáfrica, desde Malta en Europa a Rusia, desde Rusia a Ucrania, de Ucrania a Portugal, de todos los países, de casi todos los sitios, con muy contadas excepciones. Tenemos aquí representantes. Nuestros alumnos hablan 62 lenguas y obviamente provienen de los 5 continentes, practican diversas religiones y conviven perfectamente en paz. Y además yo creo que para mí me parece muy relevante el orgullo con el que ellos van filtrando la experiencia UCAM hasta que ellos consideran a la UCAM su alma mater, incluso aunque vengan a estudiar un máster y vengan de otra universidad, por tanto. Pero al final dicen, mi alma mater, el lugar donde más universitario me he sentido y más cómodo ha sido en la UCAM. Es el testimonio de buena parte de estos chicos que acaban de empezar. Estos son los chicos nuevos de primer año. Los de movilidad de este año, no son todos los alumnos internacionales de todos los años. Hoy aquí puede haber una representación de unos 700 aproximadamente de esos casi 5.000 que están estudiando con nosotros en este curso.
La presidenta de la universidad, María Dolores García Mascarell, les daba la bienvenida y ha contado cómo nacía este espíritu de internacionalización de la UCAM.
José Luis, desde el principio de crear la UCAM, tenía esa visión de internacionalizar la institución, de captar alumnado de fuera, de que también nuestros alumnos tuvieran la experiencia de ir a cualquier país. Y bueno, desde un principio pues tuvo un fichaje ahí de un vicerrector jovencito para llevar a cabo esa labor de relacionarnos también con otras universidades en países por todo el mundo. Y nada, pues es una línea de trabajo que él marcó y que seguimos, porque además vemos que da frutos, que es un enriquecimiento para todos nosotros y, por supuesto, para todos los que vienen también.
Ese vicerrector jovencito del que hablaba la presidenta es Pablo Blesa, que se sentía muy emocionado con la evolución de este proyecto.
Os reconozco que me emociono, porque, como señalaba la presidenta, empezamos muy humildemente hace 21 años con 3 convenios de movilidad internacional, con 4 alumnos que fueron a Polonia, uno a Holanda, otro a Alemania. Y hoy en día tenemos en la UCAM una comunidad de miles de estudiantes internacionales que, como ha señalado ella, y bajo el liderazgo del presidente, del fundador de la UCAM, don José Luis, y por supuesto de su familia y por tanto de nuestra presidenta, ese impulso y esa genética con la que ellos dotaron a la institución desde el principio, también basado un poco, yo creo, en la biografía de ellos, su experiencia misionera fuera de España, esa visión internacional, esa percepción de que esta universidad no sería local, no sería ni siquiera estrictamente española, sino que sería una institución europea y global. Y eso es lo que entre todos, desde el personal de administración y servicios, los bedeles, a los catedráticos, pasando obviamente por los equipos directamente ligados a la internacionalización, la ORI, la OPRI, el Departamento de Marketing Internacional, que se ha ido nutriendo de más y más gentes, las oficinas que hemos creado y campus que hemos creado fuera de España. Todo esto ha conllevado a que hemos capilarizado y hemos permeado la universidad. Hoy en día es una universidad cosmopolita que ha hecho a Murcia una ciudad cosmopolita, que ha hecho a la región de Murcia un espacio conocido en los 5 continentes, porque no olvidemos que este año hay más de casi 5.000 alumnos internacionales en la UCAM, los Jerónimos y Cartagena, y que esos chicos están, obviamente, están alquilando, están comprando, están viviendo en nuestra ciudad, están viviendo la ciudad, pero también la están enriqueciendo la ciudad. Y eso nos enorgullece y hoy es un día que yo creo encapsula ese sentimiento.
Uno de los momentos más llamativos de la jornada lo ha protagonizado la TikToker y experta en maquillaje artístico Marcela Peraz. Egresada en marketing por la UCAM, es actualmente alumna del máster en marketing y comunicación. Cuenta con 3 millones de seguidores en TikTok y más de 268.000 en Instagram. La joven ha elaborado un espectacular maquillaje con motivo de esta ocasión. Ha ofrecido además un emotivo discurso en castellano y en inglés.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si nos queda tiempo para contarles cositas y tenemos más actividades culturales. Enseguida les voy a contar una además con protagonista que va a ser muy divertida. Les prometo que no se van a aburrir absolutamente nada si salen a las calles de Murcia el próximo viernes y sábado, pero eso será en su debido momento. Ahora les cuento que los Premios Nacionales de Danza Daniel Abreu y Dácil González presentan el espectáculo El Arco en el Centro Párraga. La actuación tendrá lugar este viernes y el jueves Abreu realizará también un taller intensivo que se llama A Través del Aire. Ya saben que el Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes presentan diferentes espectáculos, en este caso con los bailarines y coreógrafos Premios Nacional de Danza, acompañados en directo por la violonchelista Elisa Tejedor. La última obra de la compañía de Daniel Abreu, con vocación por el vocabulario físico y la comunicación desde lo corporal. Siempre es importante, como les vengo diciendo, poner cositas divertidas, bonitas en la agenda, y esta es una, pero les contamos otra. Evidentemente, con la música de fondo habrán deducido de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la tuna de derecho, o de las tunas de derecho, mejor dicho, porque Murcia va a acoger los días 1 y 2 de diciembre la 29ª edición del Certamen Internacional de Tunas de Derecho. Al final, yo creo que es un motivo, ahora nos contarán el por qué se hace en Murcia, desde cuándo se hace, pero va a ser un motivo para disfrutar porque van a estar sueltos, y nunca mejor dicho, por las calles de Murcia durante 2 días. Son muchos, además, los participantes. Queremos conocer todos los detalles de la mano de uno de los integrantes del comité de gestión de este certamen, y él es José Blaya. José, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, habrá gusto para todos, pero a mí me pone contenta escuchar este Clavelitos.
Sí, la verdad es que gusto para todos, es nuestra canción emblema, ¿no? La que más nos representa. Pero bueno, esa y otras muchas. La verdad es que estamos muy contentos de poder celebrar este certamen y que sea en Murcia y ya tan pronto, que faltan muy poquitos días. Este viernes empezamos.
Estamos en capilla, como se suele decir. Es verdad que el repertorio de la tuna, por gustos, podemos elegir un montón de canciones y los que... Bueno, yo fui tuna un año para el viaje de estudios, pero vosotros ya sois otro nivel. Las tunas de derecho, al final, son los grandes clásicos del mundo de la tuna, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que la tuna de derecho de Murcia, alguien no la conoce. Y sobre todo rodeado de grandes clásicos. Es verdad que cuando viene gente joven, pues obviamente estos temas hay muchos que no lo recuerdan, pero bueno, nosotros los actualizamos y también cantamos canciones actuales, con lo cual tenemos cabida en nuestra tuna para todos.
Bueno, pues estaremos atentos a esos nuevos repertorios para aprendérnosla, pero sobre todo va a ser un motivo de disfrute. Como decía, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué se celebra este certamen en Murcia? Creo que sois además de los
componentes originarios, ¿no?, de este certamen.
Sí, efectivamente. Pues mira, cada año se celebra en un sitio diferente de España. Llevábamos ya muchos años sin hacerlo en Murcia y este año nos ha tocado. Tuvimos un parón que fue con el COVID y ya pues después nos toca a nosotros. Y nosotros encantados de recibir, como bien has dicho, a muchísimos turnos. Somos más de 400 los que van a venir y vamos a integrar pues este maravilloso certamen.
Oye, vienen de muchísimos sitios, de Salamanca, Valladolid, Sevilla, de un montón de sitios, ¿no?
Sí. Y además este certamen va a tener hasta carácter internacional porque viene también la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, en Perú. Con lo cual, pues eso, tenemos este cierto carácter de internacional en este certamen.
Oye, son estudiantes de Derecho y también algunos ya licenciados, ¿no?
Efectivamente, sí. Tenemos pues, gente que está estudiando la carrera y pues, otra gente que ya la ha estudiado y que ya, pues bueno, pues que está en ejercicio. O licenciados o graduados.
Claro. Os juntáis desde el año 84, con lo cual ya es una gran tradición. Imagino que es emocionante poder organizarla aquí en Murcia.
Sí, es emocionante, a la par de estresante, porque o sea, la logística, pues imagínate, con todos los hoteles, los restaurantes, tanta gente. Lo que pasa es que, pues como bien has dicho, el viernes y el sábado, o sea, Murcia va a estar clavada de turnos de derecho, o sea, y que sus becas, ¿no? Las becas que tenemos de color rojo, pues inunden la ciudad y le den, pues, a Murcia, además, ese carácter de alegría que siempre Murcia tiene, pues ahora un poquito más con este certamen de turnos. Para nosotros, la verdad es que estamos encantados, estamos muy ilusionados de que todo vaya bien, porque sabemos que va a ir todo bien, pero de que empiece ya, que tenemos muchas ganas.
Oye, cuéntanos un poquito lo que vamos a poder disfrutar y sobre todo lo que vais a hacer y en qué horarios hay que salir a la calle o no salir, según quieran, porque eso va a ser la releche, perdóname por la expresión.
Sí, tal cual lo has dicho. Pues mira, empezamos el viernes a las 6, por hacer un pasacalle que va desde la Plaza de Santo Domingo, cruza por toda la Trapería y llega hasta la Plaza de Belluga, donde las turnas participamos en un concurso de rondas a la Reina de la Huerta en el balcón del edificio Moneo. Entonces, pues esa es la primera gran cita que vamos a tener. Nosotros, aparte, un poquito antes recibiremos también al rector de nuestra universidad en la Merced, y la recepción de turnas será en la Merced, pero el primer acto oficial será el pasacalles del viernes, a partir de las 6 de la tarde, que empieza en Santo Domingo. Y luego, el día gordo va a ser el sábado, el día 2, que se hace la gran gala de dunas en el Teatro Romea, que empiezan las actuaciones desde las 6:30 hasta las 11 de la noche. Y luego, muy importante también, que quería destacar, es que la entrada es gratuita, con lo cual pues vamos a llenar el teatro, porque la entrada es gratuita y la gente que le guste las dunas se va a hartar desde las 4:30 hasta las 11 de la noche de escuchar dunas.
Oye, pues no sé si hartarse, pero sí que es cierto que habrá mucha gente que quiera recuperar aquella etapa. Es verdad que yo creo que participa de la tuna y lo siente de verdad, lo es toda la vida, y habrá mucha gente que quiera recuperar ese momento de su vida concreto. Otros, bueno, pues lo siguen siendo porque no se acaba, como decimos, con la edad de la universidad. ¿Hay cantera, José? ¿Hay mucha gente que quiere ser de la tuna?
Pues mira, buena la pregunta y me gusta responderla, porque hay cantera, aunque parezca que no, hay cantera. Nosotros tenemos cantera, que tenemos nuestros novatos, que son pues eso, gente que empieza un proceso de novato hasta que ya salga el veterano, le damos nuestra beca, ya forma parte de nuestra familia. Pero sí que hay cantera, sí. O sea, hay un periodo ahí un poquito de decir, ostras, es que me cuesta cada vez coger más gente, pero automáticamente nosotros empezamos también a salir, a ir a las clases, a la universidad, también donde más gente nos puede ver, porque pues estando en unos cantes, en una terraza, con una cervecita, y eso al final llama la atención a la gente, porque nosotros al fin y al cabo, somos una hermandad, que lo que nos gusta es pasarlo bien, estar entre amigos, irnos de viaje, cantar y poder disfrutar.
Claro.
Y sí, tenemos cantera, sí.
Lo ha vendido también, que queremos ser tunos todos ahora mismo.
y ahora, que como lo vendieron a mí, no me arrepiento de nada.
Claro, y queremos ser jóvenes y estar otra vez en la facultad y poder disfrutar, que además se ve, bueno, pues por un lado, el buen ambiente, el buen rollo, las canciones, el cortejo a todas las personas que os vais a encontrar en las calles de Murcia este próximo fin de semana. Por otro lado, el papel serio de un abogado.
Sí, ese es el contraste, ¿no?, del papel serio del abogado, de toda la legislación, las leyes, los juzgados, etcétera. Y luego pues, también tenemos toda nuestra parte humana y nuestra parte más divertida, que es pues estar, como bien has dicho, entre amigos, en familia y pasarlo bien. Al fin y al cabo, esto es para pasarlo bien, no es una obligación el ser tuno. ¿Quién es tuno y forma parte de la tuna, quien empieza en el mundo de la tuna, pues lo es hasta la muerte. De hecho, en esta tuna tenemos gente ya veterana que está ya con 80 años y sigue viniendo a los certámenes. Con eso te digo todo. Entonces, es que es tuno, nace tuno y muere tuno.
Y además mantiene ese espíritu joven, que yo creo que es importante, se haga lo que se haga. En este caso, vosotros os dedicasteis y os decidisteis por la tuna, pero en cualquier cosa hay que poner el amor, el corazón y la pasión que le ponéis, y que va a estar por las calles de Murcia este próximo viernes y este próximo sábado. Así es que con la gala del Romea para todo aquel que quiera, y si no, aunque sea por casualidad, se los van a encontrar, porque son casi medio millar de personas vestidos de tuno con sus canciones, con lo cual, desapercibido, José, no vais a pasar.
No, desde luego que desapercibido no vamos a pasar. La ciudad prácticamente es de que va, es en cualquier lugar donde vayan ahí van a ver un tuno. Y seguro que lo reciben bien, y seguro que si piden canciones las vamos a cantar. Bueno, nosotros, nuestra tuna, por descontado. Pero seguro que va a ser un fin de semana espectacular para Murcia y para los tunos y la gente que le guste la tuna. Y la que no le guste la tuna, ya verás cómo le acabará gustando.
Hombre, y se engancha a vosotros, ya verás lo largas que son las madrugadas en Murcia con esta temperatura todavía buena que tenemos y con esa música que vais a poner vosotros. Muchas gracias por habernoslo contado y que salga todo maravillosamente bien.
Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Un saludo, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos avanzando. Oye, que nos lo vamos a pasar estupendamente bien con los tunos de derecho que van a, bueno, pues a cogerse la ciudad para ellos. Ya verán lo divertido que va a ser, seguro, para aquellos que quieran rememorar viejos tiempos, pero también, bueno, pues para los que se vayan acercando a un mundo que parece que había pasado de moda, pero no, ahí siguen dando guerra. ¿Y saben una cosa que necesitan seguro de cara al 2024? Sí, yo creo que algo que renovamos todos los años, que puede ser en este caso solidario y que nos va a decir prácticamente lo que tenemos que hacer todos los días, pueden ir señalando los puentes, hablamos de calendarios. Todos los años necesitamos una agenda y un calendario. La agenda, hay gente que sobrevive sin agenda, pero el calendario al final es algo que nos acompaña. Como digo, pues hoy queremos conocer todos los detalles de uno que se ha presentado hoy mismo en Murcia, y es el calendario del Cuerpo de Bomberos. Allí ha estado nuestra Paula Pascual y desde allí nos cuenta todos los detalles. Paula, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, se acaba de presentar un calendario solidario. Lo han hecho los bomberos de Murcia y hoy nos acompañan dos de ellos. Antonio Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y Carlos García, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, un calendario en el que Antonio es la portada. Antonio, ¿cómo sales en esa foto de portada?
Pues a ver, en principio salimos un pelín insinuantes, con el traje, bueno, con el, en este caso con el cubre pantalón puesto, sin camiseta, sujetando una herramienta que solemos utilizar en este caso en accidentes de tráfico, básicamente sujetándola con el casco, y bueno, pues una imagen bonita, insinuante y bueno.
Carlos, creo que es noviembre. Carlos,
creo que sí.
¿Cómo se ha hecho esto? ¿Has elegido tú cómo querías salir o te han dado...?
Sí, cada uno ha elegido una herramienta o algún accesorio con el que le gustara salir, con el que él creyera que salía bien. Y dentro de no repetir mucho la misma foto, pues hemos ido eligiendo distintas cosas y han salido bastante bien.
Bueno, ¿cómo es la tuya?
Pues la mía es con una especie de manguera más gorda de lo normal, se llaman mangotes, que sirven para la extracción de agua, y pues nada, pues sin camiseta y pues chula, una foto chula, blanco y negro,
¿sí?
Y medio insinuante, pero elegante.
Antonio, salís también de más maneras, con mascotas, sale un poco también vuestra vida.
Sí, bueno, cada compañero, pues como bien ha dicho mi compañero, en este caso con gente con sus niños, con sus mascotas, pues la han elegido ellos. Y bueno, del mismo modo que le he repetido antes, fotos un pelín insinuantes pero elegantes al mismo tiempo, y bueno, con su mascota, la verdad que bastante original, y para la ocasión creo que, bueno, pues que queda bastante bien.
Lleváis mucho tiempo sin hacer este calendario. ¿Qué supone para vosotros colaborar con el Banco de Alimentos?
Bueno, pues creo que llevábamos aproximadamente unos 10 años sin realizar este evento. Y bueno, para nosotros, conforme nos dijeron de colaborar con el Banco de Alimentos en este caso, pues bueno, sin dudarlo ni un segundo, se ha hecho con el mayor de los gustos, además porque sabemos que el 100% de la recaudación va para ellos y bueno, pues lo que sea necesario para colaborar con este tipo de fundaciones.
Bueno, para las personas que nos estén escuchando, se han editado 4.000 calendarios a un precio de 10 euros para colaborar con el Banco de Alimentos. Los que nos estén escuchando y quieran participar, quieran adquirir uno de estos calendarios, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, pues simplemente, en primer lugar, el punto de venta, digamos, principal será el Parque de Bomberos de Infante. Se podrán acercar en cualquier momento quien quiera, que allí, bueno, le atenderemos uno de los que hemos salido. Y bueno, por el resto de la ciudad, en todos los puntos, digamos, más transitados del centro de Murcia, pues estaremos con varios puestos stand de bomberos Murcia, que bueno, desde lejos se podrá apreciar que somos nosotros y ahí lo podrán adquirir.
Bueno, pues ya saben, una iniciativa muy interesante para colaborar estas Navidades con el Banco de Alimentos. Antonio, Carlos, gracias por estar estos minutos en la sintonía de la cadena COPE y que sea todo un éxito.
Gracias. Bueno,
muchísimas gracias y a vosotros.
Pues muchísimas gracias a los tres. Espero, Paula, que hayas cogido un par de calendarios ya para nosotras, para la redacción. Y, por supuesto, que siempre es bueno pues tener un calendario para saber en qué día vivimos y las cosas importantes que tenemos que tachar ahí en las hojitas del calendario. Pero también, si podemos colaborar pues con el Banco de Alimentos, qué mejor. Nosotros seguimos, que todavía nos queda media hora para estar juntos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos recomendándoles libros. Estamos, bueno, pues creo que es un momento muy chulo, como otro cualquiera, porque a mí me gusta leer los 365 días del año, pero ese momento mantita sofá, el fin de semana, coger un buen libro y sobre todo, bueno, pues aprender y disfrutar con una buena lectura, yo creo que es un planazo siempre. Hoy nos lo va a proponer Javier Pérez Campos, que, bueno, pues es periodista. Ya le conocen porque además trabaja en Cuarto Milenio y nos presenta un libro que ahora lo que le voy a preguntar es si es para todos, porque bueno, pues cada uno sabe sus gustos y en este caso Inmaturi da un poquito de miedo desde la portada, pero vamos a hablar con él para que nos cuente y nos quite los miedos y sobre todo nos enganche a esa lectura de Los Inocentes. Javier, buenos días.
Hola Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, a priori no es un libro para todos, pero puede terminar siéndolo.
Sí, bueno, fíjate, yo creo que es un libro para el curioso, ¿no? Para quien tiene interés por conocer algo sobre nuestras propias raíces, sobre nuestras creencias y, en el fondo, sobre quiénes somos, ¿no? Hay miedos que nos acompañan prácticamente desde el origen de la humanidad y que llevamos en el ADN y que tiene que ver con nuestros ancestros. Y es precisamente sobre eso de lo que hablo en Inmaturi, ¿no? En este libro que habla de los fantasmas de los niños, que es muy específico, fantasmas de niños, quizá los que más nos aterrorizan desde hace siglos, pero que en el fondo es también un viaje hacia la luz y un viaje hacia la curiosidad, porque yo en ese libro no solo hablo de los testigos que se han encontrado con ellos, sino también a nivel histórico, cómo en la antigua Roma se creía en este tipo de fantasmas, o de cómo la cultura moderna los ha representado en películas icónicas como El Resplandor, como Al final de la escalera, El espinazo del diablo, o esa niña que sale del pozo en The Ring para vengar su muerte, ¿no? Es un compendio, es un viaje para comprender mejor este fenómeno.
Que yo creo que al final somos todos curiosos y cuando coges un libro, a veces no es del género que prefieres, pero oye, que al final, como digo, se aprende siempre. Tú decías las imágenes más icónicas, porque cuando hablamos de este tipo de cosas pensamos en esas niñas del Resplandor, que a mí siendo adulta ya me siguen dando miedo, pero es verdad que tenemos casos aquí en España que bueno, pues pueden ser perfectamente del interés de todos nuestros oyentes y de tus lectores.
Claro, yo he descubierto, Maite, que yo, en el fondo pensaba, ¿no?, que a nivel cultural el fantasma del niño era algo relativamente moderno, que había copado el cine o la literatura, ¿no? Ese libro tan terrible de Stephen King, Cementerio de Animales, que habla de un niño que muere de manera inesperada y cómo su padre médico tiene que afrontar esa pérdida. Bueno, pues ese tipo de historias humanas están en Inmaturi, porque en el fondo la muerte del niño es algo que nos espanta como sociedad, ¿no? Es una de nuestras mayores, tragedias, y es precisamente por eso por lo que su fantasma también nos espanta especialmente. Yo digo algo así como que el fantasma del niño nos aterra y nos incomoda porque viene a decirnos que como él ha muerto a deshora, tampoco existe la certeza de un mañana para nosotros. Y eso nos provoca también cierto espanto.
Y además, cierto espanto, pero además cuando oigo esa frase, siempre la de aprovecha la vida, aprovecha cada instante y disfruta cada momento, porque no sabemos de verdad cuál va a ser el final, y muchas veces pues ha llegado de forma triste y anticipadísima para estos niños. El más antiguo es el fantasma de Augusto, ¿no?
Sí, la historia de Augusto es uno de los primeros relatos de fantasmas de nuestra historia. Es precioso, ¿no? Porque podemos pensar que la historia del fantasma es algo de origen anglosajón, ¿no? Y que es relativamente moderno, la época victoriana. Bueno, pues no. Resulta que en España, en el siglo VI, ya hay una historia que se cuenta y que sucede en Mérida. Esto aparece recogido en un texto histórico y hagiográfico que es Vida de los Santos Padres de Mérida. Y fíjate qué historia. Es la de un niño que se llama Augusto, que muere en el convento, ¿no? En el monasterio de la Grecia Virgen Eulalia, muere muy de manera inesperada, de manera rotunda, una noche, no se le puede enterrar. El archidiácono Paul, que es el que acude allí a darle la extrema unción, pues es testigo y lo relata él en primera persona, y como el niño no se puede enterrar, pues se deja en la celda toda la noche hasta que lleguen las primeras luces del alba para poder sepultar su cuerpo, ¿no? Pero lo que ocurre es que esa misma noche, mientras el cuerpo insepulto de Augusto yace en su celda, varios niños, compañeros de él, que no saben que ha muerto, están escuchando a lo largo de la noche la voz de Augusto llamándoles por su nombre. Uno de ellos es Quintiliano, que es su mejor amigo y que escucha la voz de Augusto, y aunque no sabe que ha muerto, sí sabe que esa voz no es exactamente la de su amigo y le da mucho miedo y decide no salir a buscarla. Pero hay otro niño, que es Veraniano, que es mucho más valiente, que escuchando la voz de Augusto decide ir a buscarle para ver qué necesita el pequeño. Y guiado por esa voz, termina llegando al patio del convento y allí ve en el centro al fantasma de Augusto flotando casi en el aire y dice el texto con el rostro tan pálido, tan blanco como la nieve. Y eso le provoca un pavor sin igual al pobre Veraniano, que echa a correr y deja allí el fantasma de su amigo en el lugar, ¿no? Y es bonito porque a raíz de ese relato yo lo que hago es ir a buscar si existe ese lugar, si existió la tumba de Augusto, y en el libro cuento un poco esa aventura, ¿no? De viajar a Mérida, buscar a los arqueólogos que han excavado la zona donde se erigió hace siglos el monasterio de la Grecia Virgen Eulalia y saber si pudo existir la tumba de un fantasma.
La verdad que bueno, pues como dices, engancha, aunque nos dé miedo y aunque lo vayamos a leer, bueno, pues por la mañana, por ejemplo, para no acostarnos recién, bueno, pues sugestionado, porque al final esto es mucha sugestión también, pero está la historia del Palacio de Andresito, del Amigo Invisible, hay un montón de historias que van a enganchar y que además supongo que en el feedback, bueno, pues unas historias habrán calado más, pero al final lo que queda es que todo el mundo termina cada capítulo con el interés de conocer el final, ¿no?
Claro, lo bonito yo creo es que el libro es un compendio de todo lo que a mí me apasiona, ¿no? Y a mí me apasionan muchas cosas a nivel periodístico, ¿no? Estas historias que se salen del ordinario, pero también la historia, la arqueología, la cultura, la literatura. Y yo voy contando algunas cosas que a mí me llaman la atención en esta investigación, que es una investigación personal, ¿no? Donde yo aparezco pues contando las cosas que me van pasando, las noches sin dormir en ocasiones por estas historias, porque evidentemente uno no es de piedra. Y hay historias muy interesantes, por ejemplo, las que tienen que ver con apariciones de fetos y neonatos en la Edad Media y está bien entrado el siglo XVIII, que digamos que a nivel cultural no es algo que se haya fijado especialmente, que no es especialmente conocido, pero hay medievalistas franceses como Claude Lepotet que han sacado información muy interesante sobre cómo en la Edad Media, como era muy habitual que muchas mujeres dieran a luz durante el parto, pues estos niños que morían sin bautizar y que a veces morían siquiera sin tener un nombre, pues volvían a aparecerse reclamando esa dignidad del nombre, ¿no? Y el testigo que se encontraba con ellos a la vera de los Campos Santos podía ponerles un nombre y hacer que el fantasma ya pudiera trascender. Y esto es algo muy interesante, pero en eso.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar.
Bueno, casi 40 minutos, seguimos contándoles cosas interesantes, cosas que además, bueno, pues son tema de conversación hoy porque, bueno, trabajamos para contarles un montón de actividades de agenda cultural, pero también, bueno, pues hay que estar atentos a las citas. Y hoy en Murcia se ha hablado de la infancia y se han conocido datos muy interesantes que ya nos trae María Morano. María, cuando quieras.
Una vez más, saber que se puede.
Sí, Maite, la encuesta de condiciones de vida en la infancia se ha presentado hoy en Murcia. Esta encuesta la realiza el Instituto Nacional de Estadística de una manera similar a cómo se hace en el resto de Europa, siguiendo los indicadores que marca Eurostat, y que esto proporciona datos comparativos con el resto de países europeos y permite comparar también con años anteriores. Hay tres factores que determinan lo que es pobreza y exclusión social y lo que no. El primer factor que determina lo que es la pobreza lo explica Ricardo Ibarra, director de la plataforma de organizaciones de la infancia.
Pero primero lo que medimos es el riesgo de pobreza. El riesgo de pobreza es una medida cuantificada claramente, que es los ingresos por unidad de consumo cuando son inferiores al 60% de la renta mediana disponible de todos los hogares. Todos esos hogares que están por debajo del 60% entendemos que están en riesgo de pobreza, un riesgo de pobreza normal. Si fuera severa, hablaríamos de los que están por debajo del 40%. Son un indicador para cuantificar cuál es la renta disponible de cada uno de los hogares.
Los siguientes factores determinan cómo se mide la exclusión social y así es como lo ha explicado el director.
Medimos dos indicadores. Uno es la carencia material, es decir, carencias directamente tangibles que no son relativas a cómo están el resto de hogares, sino son carencias que se pueden medir a través de la encuesta, que se mide en 9 componentes. No poder permitirse irse de vacaciones al menos una vez al año, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no poder tener la capacidad de afrontar gastos imprevistos, no poder afrontar o retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda en el último año, etcétera, ¿no? Una serie de carencias que, si de esos 9 indicadores hay 4 que se responden afirmativamente, ese hogar estaría también en riesgo de exclusión. Y, por último, es la intensidad del empleo. Es decir, si los hogares en los que haya personas de 18 a 59 años, lo que se considera una edad para poder trabajar, han trabajado menos del 20% en el último año del que podían haberlo hecho, también es otro indicador.
Los tres indicadores juntos acaban determinando el riesgo AROPE, que es el riesgo de exclusión social o pobreza. La situación de España es de las peores en la Unión Europea. Escuchamos a Ibarra.
Y por último es la intensidad del empleo. Es decir, si los hogares en los que haya personas de 18 a 59 años, lo que se considera una edad para poder trabajar, han trabajado menos del 20% en el último año del que podían haberlo hecho, también es otro indicador.
Esto no significa que los niños españoles tengan una situación material peor que la de otros niños de la Unión Europea, sino que su situación frente al resto de niños españoles es peor y tienen menos oportunidades que en su propio país. Pero esto no es algo nuevo en España, tal y como ha dicho Ricardo.
Y esto no es nuevo, esto no pasa ahora solo. Esto es una situación estructural e histórica en nuestro país. Hemos tenido situaciones de bonanza económica donde nuestra situación de pobreza infantil era especialmente alta. Nuestra tasa de pobreza infantil siempre ha sido superior a la tasa de pobreza en adultos y siempre ha sido superior a la tasa de personas mayores, por ejemplo. Incluso cuando tenemos unas situaciones grandes de crecimiento económico, tenemos un problema estructural, que no coyuntural. Es algo que no acabamos de resolver incluso cuando el país tiene buenos datos macroeconómicos.
La región de Murcia es una de las comunidades más afectadas en cuanto a riesgo de exclusión social o pobreza. Escuchamos al director.
Si lo comparábamos con el resto de comunidades autónomas, Murcia es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de AROPE en la infancia. Solo la supera Canarias y Andalucía, que tienen datos muy superiores, que en el caso de Canarias llegan casi al 48%, si los comparamos con los datos de renta estatal. Es una tasa especialmente alta en el caso de Murcia.
Así ha resumido Ibarra la situación general de Murcia en esta encuesta.
Murcia es la tercera comunidad autónoma con los valores más altos de AROPE y pobreza infantil, la cuarta con pobreza severa entre niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, ha sido capaz de descender su tasa de pobreza severa en la infancia en 3,3 puntos. Si calculamos la tasa de pobreza por umbral autonómico, no es tan alto, porque desciende en 10,6 puntos. Y es la segunda región con menor tasa de carencia material severa en la infancia. La región que más ha logrado descender esta tasa en el último año.
Juana López, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, ha comentado las medidas que sería importante poner en marcha para paliar esta situación.
Crear políticas específicas que impliquen el aumento de la carencia material severa. Y en este sentido, para rebajar estas carencias materiales severas, se propone garantizar a las familias con niños, niñas y niñas y adolescentes recursos que les permitan atender necesidades básicas como son la alimentación, el material escolar, las actividades escolares, incluso las extraescolares, el transporte, los servicios de los suministros, agua, luz, etcétera, y el acceso a una vivienda digna.
Otras medidas que ha mencionado la presidenta son mejorar las ayudas de emergencia y atender con mayor rapidez estas, incrementar las becas de los comedores escolares o mejorar el acceso a la educación pública para los menores de 3 años.
Bueno, pues cifras duras, María, que evidentemente habéis conocido, que hemos trasladado a nuestros oyentes y que casi casi nos llevan a abrir esa ventana en COPE Región de Murcia, pero ha salido también el micrófono azul de COPE a la calle.
Sí, Maite, hemos salido y pues para contrarrestar un poco hemos querido traer algo de alegría porque ya se va acercando el puente y pues hemos salido a preguntar qué ha hecho la gente durante este año, si ha viajado mucho, si no, si ha cumplido su viaje soñado o si van a viajar en el puente, que ya te puedo decir, Maite, que la mayoría me ha dicho que prefiere utilizarlo para descansar.
Pues este año poco, la verdad. Muy poquito, me gustaría haber viajado más, pero ha sido poco. Trabajo por falta de tiempo, sobre todo, que no he podido. Pero bueno, a veces las cosas son así.
Y esto es lo que nos decía Alberto, Maite, porque a veces pues no se viaja por falta de tiempo. Y lo que te contaba, la gente prefiere descansar ante esta falta de tiempo. Y también te puedo decir que quien viaja lo hace buscando ofertas o intentando ahorrarse algo de dinero. Escuchamos a Paula.
Pues la verdad que sí, a un par de sitios. Hace poco viajé a Madrid, hace un par de semanas, y en verano a varios pueblecitos de España. Que tuve mucha suerte sobre todo con los hoteles en lo de los viajes por así pueblecitos de España, tenía muy buenas ofertas. Y en la última directamente me quedé donde mi hermana, así que me libré de tener que pagar ningún hotel y buscarme la solución.
Yo cuando... Oye, le salió más barato, claro.
Claro, Maite, eso te iba a decir, que yo cuando intento viajar pues siempre lo hago buscando así algunas ofertas, que yo personalmente, no sé tú, soy de las que este puente se va a quedar adelantando cosas de la universidad y descansando.
Pues sí, yo me voy a quedar en casa, no adelantando cosas de la universidad, pero seguramente poniendo al día la casa.
Pues sí. Y Maite, no sé si alguna vez te habrás planteado cuál es tu viaje soñado, pero es una pregunta que yo he querido realizar a nuestros entrevistados. Si, ¿cuáles son sus viajes soñados? Pues vamos a escuchar, por ejemplo, el de María José.
Pues mi viaje soñado, aunque sea muy típico, me gustaría ir a Nueva York, pero muy importante que sea en Navidad, porque es mi época favorita del año. Y me parece que está precioso en esa época y pues patinar sobre hielo y ver un montón de cosas y pues nada, sería eso, Nueva York.
Yo me apuntaría a ese viaje, sobre todo como ha recalcado María José, en Navidad, Nueva York.
Para ser más
Navidad.
Típico todavía, Nochevieja, ¿no?
Pues sí, pero tiene que ser increíble. Aunque en las antípodas tenemos al viaje soñado de María, que es totalmente una locura y que a ese sí que yo no me apuntaría.
Pues a mí me gustaría ir a las Maldivas. Y lo que más me gustaría hacer es nadar con tiburones. A ver, que me daría un poco de miedo, pero la verdad es que me gustaría, lo he visto mucho en el Instagram de la gente, y la verdad es que tiene que molar. Y ese sería mi viaje soñado, la verdad.
Pues bueno, yo lo de los tiburones no, lo de las Maldivas sí me parecen, ¿eh?
Sí, mientras ella va a nadar con tiburones, nosotras nos quedamos tomando el sol en la orilla de la playa o dándonos un bañito porque sí. Yo tiburones no quiero ver.
No, yo tampoco lo de los tiburones no lo veo, pero la experiencia en una de esas super playas, pero también es verdad que yo soy un poco miedosa y a mí tantas horas de avión y esas cosas no me terminan de convencer. Mi viaje soñado, aunque es más fácil de realizar de lo que parece, todavía no lo he hecho y es ir a Italia.
Pues yo he estado en Italia y es preciosa, Maite. Mires a donde mires, tienes algo bonito que ver. Y si yo tuviera que elegir un viaje soñado, sería a Grecia. Yo estoy deseando ir a Grecia, islas griegas, Atenas, uh-huh, monumentos, humanidades. Es que, ¿qué te voy a decir, Maite? Es que yo soy humanística.
Veranos maravillosos, un montón de arte. La verdad es que sí, es un buen viaje. Podemos organizarnos, a ver si en algún futuro podemos cumplir nuestros deseos de viajes. Nos han dicho desde las agencias de viajes de la región, y por ahí empezábamos y hemos terminado, bueno, pues que se va a viajar bastante en el puente, algo menos en Navidad porque es más típico estar en casa. Precisamente, María, todo está más bonito en Navidad, y enseguida nos vamos a acercar hasta otro punto que en las próximas horas va a encender su iluminación navideña. Pero no guardes mucho ese micrófono, que saldremos a la calle el próximo jueves a conocer, bueno, pues otro de los gustos, de las ideas de todos nuestros vecinos de Murcia. María, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y vamos, seguimos aquí en el Mediodía COPE contándoles un montón de cosas interesantes. Ya saben que hasta ahora, más o menos todos los días, lo que hacemos es acercarnos hasta la Ciudad del Sol. La iluminación navideña está a punto de encenderse en un montón de sitios y creo que de eso nos va a hablar hoy José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
Tiempo de magia. Tiempo de ilusión. Tiempo para soñar.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero!
Tiempo de Flotados Navidad.
Esta es la cuenta atrás que va a dar la bienvenida a la Navidad en la ciudad de Lorca el sábado 2 de diciembre a las 6:30 de la tarde. A esa hora precisa, Maite María se va a proceder al encendido de las luces de Navidad de Lorca, un acto central que se llevará a cabo en la Plaza de España y bajo el árbol de 20 metros de altura que va a presidir el corazón de la ciudad. Para ese encendido de la Navidad se va a realizar este evento, eso que acaban de escuchar ahora mismo, Flotados en Navidad, un espectáculo emocionante a 10 metros de altura que va a envolver en la magia de la Navidad a todos los jóvenes, pequeños, mayores que se acerquen hasta las plazas de España para disfrutar de proyecciones, danza aérea y música en directo con un piano que estará suspendido a 10 metros de altura y que asombrará e iluminará las miradas de los más pequeños. Mari Huertas García es la concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca.
De cada una de sus notas del piano de cola escapará una estrella de luz para iluminar todas las plazas y calles de nuestro municipio. Un piano suspendido a 10 metros será la puerta a un universo donde podremos pedir todos los deseos y sueños que queramos, congregando a todos los lorquinos a realizar una cuenta atrás que, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y a la asociación Princesa Red, pulsarán el botón para que la estrella que tenemos detrás de nosotros, de más de 20 metros, con más de 55.000 bombillas LED, se ilumine. También contaremos con los primeros villancicos cantados por la coral Bartolomé Pérez Casas. Y también contaremos con los 55 niños del Colegio Público Alfonso X el Sabio, que han presentado un villancico para la emisora Cadena 100 para presentarse a ese concurso, y lo van a poder realizar y ponerle voz aquí en la Plaza de España el 2 de diciembre.
Los más pequeños serán los protagonistas. 30 árboles de Navidad, el más grande de 20 metros que hemos señalado en Plaza de España, con 55.000 bombillas LED. 30 árboles, como decimos, que van a estar repartidos por todo el municipio. 263 arcos de luces navideñas, 152.000 euros de inversión. Son los números que deja la iluminación navideña para la Navidad en Lorca en 2023. Un trabajo que han realizado 15 operarios de los alumnos y monitores de la Concejalía de Desarrollo Local. Rosa Medina es la encargada de esta parte.
30 árboles distribuidos con una altura de 6, de 8 y de 10 metros que, como digo, se ponen en una treintena de espacios en nuestras pedanías y en zonas de los barrios de la ciudad. Esto supone, el que lo haya hecho los monitores y los alumnos de la Escuela de Talleres, pues supone también un ahorro importante para el ayuntamiento, porque aquella inversión que se destina a alquilar estos elementos ornamentales como son los árboles de Navidad, pues se destina a construirlo, y de esta manera ahorramos dinero al ayuntamiento, trabaja muchos alumnos de nuestra escuela taller y lo tenemos ya pues para el patrimonio ornamental del ayuntamiento para poder ponerlo todos los años.
Árboles que estarán decorando zonas comerciales y estarán decorando también barriadas y pedanías de Lorca, como es el caso de Coy, Doña Inés, Avilés, Las Terreras, Almendricos, La Campana, y barrios como San Cristóbal, San Pedro, Avenida Europa, La Viña, San José y muchas más zonas. Antonio David Sánchez, concejal del Partido Popular, también subrayaba que la decoración más importante va a estar centrada en las zonas comerciales, Avenida Juan Carlos I, Corredera, Pío XII y Alporchones.
También tenemos que destacar que donde se va a poner mayor iluminación navideña va a ser en la Avenida Juan Carlos y calle Corredera, debido a la grande superficie que tenemos en nuestra ciudad. Y también queremos recalcar también que la iluminación va a estar también potente en la zona de Pío XII y la calle Alporchones. Como he dicho antes, la cantidad de luminarias son 263 arcos de iluminación navideña en todos nuestros municipios, siendo 100...
Lorca, Maite, María, preparada para el sábado 2 de diciembre a las 6:30, decirle hola a la Navidad 2023.
Pues cuenta con nosotras, que ahí estaremos. El sábado encendemos las luces en Lorca y vamos así iluminando toda la región. Les cuento unos consejitos y hablamos de ciencia.
El Ayuntamiento de Murcia lanza el Plan de Gestión de la Movilidad Urbana para mejorar la movilidad y recuperar la calidad de vida en la ciudad. Por ello, todo el transporte público será gratuito, tanto tranvías y autobuses como el servicio Muy Bici, desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero.
Corregir.
Actuar.
Mejorar. Plan de Gestión de la Movilidad Urbana. Ayuntamiento de Murcia.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-220063.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Europa concede 46,5 millones de euros para financiar 23 proyectos de investigación en España. Se convierte así, por segundo año consecutivo, en el tercer país de la Unión Europea en número de iniciativas subvencionadas por el Consejo Europeo de Investigación. Más de la mitad de estos proyectos que se desarrollarán en nuestro país están liderados por mujeres científicas. El Consejo de Investigación ha dado a conocer los 308 proyectos ganadores de la convocatoria europea, un total de iniciativas ganadoras que recibirán 627 millones de euros, subvenciones que formarán parte del programa Horizonte Europa de la Unión Europea. Esta financiación apoyará a científicos y académicos excelentes en la fase de su carrera en la que aún pueden estar consolidando sus propios equipos independientes para llevar a cabo sus ideas más prometedoras. España se convierte por segundo año consecutivo en esta convocatoria en el tercer país de la Unión Europea en número de proyectos, con una financiación total de 46,5 millones de euros, lo que supone una tasa de retorno del 9,6%. La lista de países está encabezada por Alemania y Reino Unido, con 66 y 43 proyectos respectivamente. Entre las personas ganadoras de esta convocatoria hay 43 nacionalidades diferentes. Ayudará a la creación de unos 1.800 puestos de trabajo para postdoctorales, estudiantes de doctorado y demás personal de las instituciones anfitrionas. La financiación por proyecto oscila entre los 2 y 3 millones de euros. Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Forca Real Estate, líder en gestión inmobiliaria de patrimonios, busca solares finalistas en zonas de Juan Carlos I, Juan de Borbón y El Puntal para ofrecer nuevos proyectos de autopromoción, residencial y dotacional. Tenemos compradores esperando más oportunidades de inversión. Contáctanos ya en forcarealestate.com.
Les contaré más cosas navideñas, ¿eh? Que ya tengo aquí la exposición Belénes del Mundo que se inaugura el sábado, pero les contaré más detalles. Ahora lo que hacemos es seguir contándoles todo lo que les interesa aquí, en el Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es habitual que un titular sobre sequía se cuele a finales del mes de noviembre, pero es así. Asociamos el otoño y el invierno con una mayor época de lluvias y de nieves, lo que mejora la situación de nuestros embalses. Es verdad que ha llovido, ¿eh? Ha llovido en lo que llevamos de otoño, pero no tanto como necesitan algunas zonas de España. Tengo delante de mí ahora mismo los datos que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica. El gran titular es que la reserva hídrica en nuestro país está a día de hoy en el 43% de su capacidad, cuando hace 10 años, hace una década, pues el porcentaje era más elevado, estaba en el 50%. Hay cuencas que es verdad que están muy bien, sobre todo las del norte, pero la situación sigue siendo especialmente preocupante.